A esta hora de la madrugada nos vamos a marchar hasta Venecia. Allí me está esperando, bueno, digo radiofónicamente hablando, porque más quisiera él, el comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Querido Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Buenas noches, maestro Arjona.
Ya querrías tú estar en Venecia, ¿eh?
Ya querría estar. Fíjate que es una ciudad que me generaba prejuicios, malditos prejuicios, y cuando la visité con mi mujer me enamoré una y otra vez.
Bueno, eras joven y un poco torpe, ¿no?
E inexperto.
Mira, escúchame una cosa. Vamos a hablar de finales del siglo XV. Por continuar con nuestra historia, Leonardo da Vinci se encontraba en ese momento en Milán, pero he leído que él se vio obligado a abandonar la ciudad. ¿Cuál fue el motivo para tener que abandonar la ciudad de Milán?
Pues tenemos que recordar las guerras italianas, ¿no? Los franceses invaden Milán en 1499 bajo el mandato de Luis XII de Francia y conquistan el ducado, obligando a Ludovico a huir. Leonardo se queda, por un lado, sin mecenas y, por otro, sin caballo, ya que el modelo de arcilla de la estatua ecuestre, en honor a los Sforza, como hemos comentado, sirve de blanco para las prácticas de los soldados franceses, tal y como recogió 50 años después el cronista Saba Castiglione. Sí que es verdad que Leonardo granjeó cierta amistad con los franceses, pero a la vuelta de los Sforza, Leonardo decidió partir, como ya hiciera de Florencia en 1481.
Fíjate, en Florencia en el 81, en el 99, 1499, los franceses invaden precisamente Milán y su patrocinador Sforza tiene que huir, Leonardo tiene que buscarse la vida y en ese momento es cuando se marcha a Venecia. ¿Por qué a Venecia y no a otro sitio?
Bueno, en realidad estuvo muy poco tiempo allí. Venecia era el puente cultural entre Europa y Oriente, ¿no? Oriente y Occidente. Y Leonardo allí se interesó por la imprenta, pero también por el tipo de arte que hacían allí, la pintura urbana y, lógicamente, el retrato. Recordemos que Leonardo es retratista, viene de pintar a Ginebra de Benci, a Isabel de Este, al músico, a Cecilia Galerandi, la dama del Armiño, o a la Vere Ferroniere, identificada con Lucrezia Crivelli. Allí están pues el maestro Bellini, Lorenzo Di Credi y Giorgio da Castelfranco, conocido como el Giorgioni, que ya con 23 años era un talento prodigioso. Luego llegaría Tiziano, Palladio, Tintoretto, Veronese, Canaletto. Pero una vez más, centrándonos en nuestro protagonista, volvemos a encontrarnos con ese Leonardo que ya hemos comentado, que pervierte sus ideales pacifistas. Ya lo hizo con Ludovico Sforza y posteriormente lo volverá a hacer con César Borgia.
Porque una cosa, Venecia en ese momento tenía una extraordinaria preocupación a ser invadida por los turcos, ¿no?
Efectivamente. ¿Ahora con quién trabaja? Pues trabaja con ilustrissimi signori del Senado veneciano. Él sabe cómo fortificar el río Isonzo al nordeste de Venecia, que es una especie de frontera natural entre Italia y Eslovenia para hacer frente, como tú bien dices, a los turcos. Recordemos que desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, Venecia atraviesa problemas financieros. Desde 1470, los otomanos comienzan la expansión terrestre y la República de Venecia está en un constante estado de alerta.
¿Es ahí donde aparece esa especie de invención de un tipo de escafandra submarina?
Efectivamente. Sí que es verdad que no tenemos constancia de que Leonardo desarrollara nada de lo que inventó o mejoró. Y hablamos, mira, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner. Trajes de buceo para la Brigada de Defensores Submarinos, con equipos de respiración, gafas y sacos de aire. Sin embargo, tal y como apunta un gran erudito como Walter Isaacson en su obra, Leonardo parecía mantener estos diseños en secreto. Podemos leer en la página 22b del Códice Leicester lo siguiente. Escribía Leonardo, ¿Por qué no describo mi método para permanecer bajo el agua y cómo puedo quedarme todo el tiempo en ella sin salir a respirar? No deseo publicarlo debido a la naturaleza malvada de los hombres que podrían usarlo para cometer asesinatos en el fondo del mar.
Caramba, hablamos del siglo XV, ¿eh?
Sí, imagínate, efectivamente.
Oye, ¿y me dices que ningún proyecto naval de Leonardo se materializó?
No hay constancia de ello. Sí que tenemos estudios, pues por ejemplo, como los estudios topógrafos que hablaremos en sucesivos episodios, por ejemplo, cómo desviar el río Arno, ¿no? En la guerra entre Florencia y Pisa, por ejemplo. Pero no hay constancia real de que Leonardo materializara ninguna de las máquinas, en este caso, acuáticas.
Oye, Cristian, resuélveme una duda. Tengo entendido que en Venecia se conserva el dibujo más importante de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio. Este dibujo que se conserva en Venecia, primero, ¿es exactamente como digo, ¿y qué el hombre de Vitruvio qué es? ¿Cuál es la imagen que vemos representada?
Bueno. Está efectivamente en Venecia, pero es en Madrid donde encontramos el texto manuscrito de Leonardo dentro del Códice Madrid II, en el folio 112 recto. Él escribía: la noche de San Andrés encontré la cuadratura del círculo. Terminaba la candela, la noche y el papel donde escribía cuando, a la hora cumplida, llegué a la conclusión. Posiblemente, como tú dices, el dibujo más famoso de la historia del arte de Leonardo. Pero también el enigma rodea este mítico dibujo de pluma y tinta sobre papel, realizado más o menos en 1490. Hoy en día, Galería de la Academia de Venecia. ¿Lo hizo Leonardo? Según el matemático Luca Pacioli, Giacomo Andrea sería uno de los mejores amigos de Leonardo, tan querido como un hermano, el agudo estudioso de las obras del arquitecto romano Marco Vitruvio Pollón. Pues mira, Giacomo Andrea trabajó codo con codo con Leonardo en la elaboración de lo que hoy conocemos como el hombre de Vitruvio, ¿vale? Sin embargo, un historiador, Claudio Sgarbi, descubrió que la copia de Giacomo Andrea no era otra copia. Era un manuscrito especial que Giacomo Andrea produjo para su uso personal, ¿vale? Entonces, en la página 78 de esa copia aparece algo que recordaba uno de los dibujos más famosos de Leonardo da Vinci. Un hombre inscrito en un círculo y en un cuadrado. ¿Qué pasa con el destino? El destino no pudo separar más la relación entre Leonardo y Giacomo. Leonardo, como hemos comentado, huye de Milán, granjea posteriormente una amistad con los franceses, su diseño, su hombre de Vitruvio, la proporción perfecta del cuerpo humano a nivel matemático dentro de un cuadro y un círculo pasa a la historia. Giacomo Andrea permaneció fiel a los Sforza, fue ejecutado y su dibujo se perdió en la historia. Ahora, tres preguntas te formulo, Maestro Arjona, y al oyente. ¿Ejecutó Leonardo en primer lugar el hombre de Vitruvio? ¿Fue Giacomo Andrea quien desarrolló en primer lugar el hombre de Vitruvio y Leonardo lo copió? ¿O trabajaron los dos codo con codo, mano a mano, para elaborar el mismo dibujo, el más famoso de la historia del arte? Es curioso, ¿eh?
Muy curioso. Y te advierto que, viendo el interés que tienen algunos de la Academia de Historia del Arte, yo sería incapaz de contestar a nada por si acaso me manda mañana a gasearme o al paredón directamente. Por cierto, este dibujo solo se puede ver cada 10 años, ¿no?
Pues los pone muy, muy, muy poquito tiempo, la verdad, y con muy poco aviso. Sí que es verdad que la última vez que estuvo expuesto fue en la Expo de Milán, hace muy poco, en 2015, realizaron una gran exposición sobre Leonardo en el Palazzo Reale y tuvimos la oportunidad de volver a verlo, pero sí que es verdad que los ponen bastante poco.
Correcto. ¿Qué tal la exposición Los Rostros del Genio?
Pues bien, al final la gente libre de prejuicios, con la curiosidad, se sigue acercando, sigue comprobando que no es una exposición de arte, que es una exposición biográfica, que seguimos democratizando la cultura y que la gente sale con una dosis de curiosidad, como Leonardo, preguntándose constantemente por qué y para qué. Espectacular, así que feliz, muy feliz.
Y en términos de cifras, que al final es parte de lo que quedará para la historia, ¿estás razonablemente contento de momento?
Bastante, bastante, bastante contento, sí.
Qué bien. Maese Gálvez, gracias por atenderme, te mando un abrazo enorme y que descanses.
Un abrazo, y se acerca a las fiestas, así que felices fiestas a todo el equipo y seguimos trabajando juntos.
Un abrazo, gracias.
Abrazo.